Fuga de radio.
Fuga de radio.
Ludocracia, con Alejandro Aguilera.
Ya está con nosotros Alejandro para una entrega de Ludocracia, pero además, por supuesto, se suma a la mesa de trabajo de Fuga de Radio Don Ram Brianza. ¿Cómo andás, Ram?
El infiltrado de todos los lunes.
Sí, sos un infiltrado
se
fijo.
Se dice por los pasillos, así se me nombra.
Sos como en esas películas de la pistola. Era en la pistola desnuda que hay una parte de un edificio que tenía una puerta que era la puerta para espionajes. O sea, pues, los que se querían meter a espiar tenían una puerta específica. Me parecía un acto poético maravilloso.
Si no fuera la pistola desnuda, puede ser Top Secret, una de esas.
Alguna de esas, seguramente.
Sí. Acá estamos en una nueva entrega de Ludocracia. Vamos a hablar de algo que ya fue adelantado en la última columna, que nos dijo como que iba a venir por algo más visual y demás.
Y Alejandro, hecho, promete y cumple.
Sí, porque además esta columna se llama Cuando entra por los ojos. Alejandro, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo andan? Un placer estar de vuelta acá.
Un gustazo.
Bueno. Todos los juegos, me imagino que tienen como esa parte, cuando es como la portada de los libros. Bueno, voy a comprar este libro por la portada, también debe pasar con los juegos.
Correcto, pero eso es algo también que está bastante más asociado a los juegos modernos. Los juegos antes eran cosas más que para niños, en las que uno no gastaba dinero, producción bastante sencilla, no había un arte especializado.
Un tablero de cartón viejo que se ponía con hongos. A los 2 años.
Y además, claro, piecitas de plástico bastante dudosas, etcétera. Bueno, pero con el tema de los juegos de autor, estos que empezaron a surgir, que vinieron de Europa, empezó a haber una especialización y también apuntar a un cierto público. Entonces, si vos querés apuntar a un público, digamos, diferente, también tenés que cambiar el modelo y la producción. Entonces, con la llegada de estos juegos, empezó a incrementarse cada vez más el nivel que tenían las producciones y el arte asociados en los juegos. Y eso, así como veníamos hablando de otros puntos de entrada, ¿no?, que tenía este hobby, como el aspecto social o la parte de las temáticas y la inmersión, también está en la presentación. Hoy en día vos ves un juego sobre la mesa de estos nuevos y por más que no tengas idea, algo te llama la atención. Capaz que, bueno, después no jugarás, pero que te vas a quedar un ratito mirando de qué se trata, seguro. Entonces, por eso me parece que es una de las puertas de entrada más importantes que tiene hoy el hobby.
Bien, yo estoy viendo algunas cosas que todavía no vamos a revelar, que están sobre la mesa. Hoy, en el día de hoy, tenemos algunos juegos.
Me encanta además la corrección con la que las dejó, porque están como si fuera un mazo de naipes, ¿viste? Sí. Que están como corridos uno arriba del otro para que cada uno se pueda apreciar. Y además está la caja más grande debajo, caja mediana en el medio. Es bien de toque, bien de toque.
No, sí. Yo no sé si diría toque, yo en realidad iba a decir ordenado, que Alejandro era una persona ordenada.
Pero es un lindo toque ser ordenado.
Bueno, sí.
Lindo toque.
Hoy es todo toque, todo es un toque. Así que sí. Bueno, con el tema, sí, les traje algunas cositas para ejemplificar, porque justamente estamos hablando de arte y producción, había que mostrar un poco. Trataremos de expresarlo lo mejor para la radio, porque, claro, no siempre uno tiene a mano para ver, así que trataremos de contarles también. Pero bueno, les venía comentando eso, ¿no?, que surge a partir de estos juegos nuevos una oleada, digamos, de productos nuevos que requerían un nuevo enfoque. Y entonces así es donde empieza a crecer, digamos, el nivel de los que tienen la producción asociada a los juegos de mesa. No solo estamos hablando de, bueno, hay una producción intelectual atrás, ¿no? El diseño que mejoró, digamos, que también generó gente especializada en el rubro. Pero también empezaron a haber componentes nuevos, se empezó a utilizar componentes de madera, plásticos de otras calidades, cartón de un gramaje específico. Lo mismo con las cartas, que ahora hay unas cartas de terminación de lino que son impresionantes porque vos las barajás y nunca quedan con roce, etcétera. Y bueno, y así esos juegos fueron creciendo en calidad, pero también hay otro aspecto muy importante que es el del arte. Cada vez estos juegos también requerían expresar y mostrar cosas de cierta forma, entonces empezaron a haber ciertos artistas que empezaron a surgir, que generalmente vienen de mundos similares, como el mundo de la ilustración para libros, cómics, etcétera, que empezaron a sumar. Hay muchos juegos, por ejemplo, ilustrados con ilustraciones de ilustradores clásicos del Señor de los Anillos, por ejemplo, John Howe, que es un ilustrador de portadas del Señor de los Anillos de hace muchísimos años. Hay juegos ilustrados por él, etcétera, y entonces ahí como empieza a haber bueno, son artistas que se empiezan a dedicar al arte para juegos de mesa.
Algo que estoy pensando que antes en los juegos de mesa, más que de mesa, estoy pensando en los juegos de cartas, como las Magic the Gathering y demás.
Bueno, también.
Que siempre tenían como un apartado artístico bastante destacable.
Exacto.
Bueno, capaz es que ahora de lo esto mismo. Se aplica un poco más al juego de mesa de autor en general.
Exacto. Es que están muy relacionados. El Magic es parte, digamos, de una de las patas fundacionales de que el hobby esté donde hoy esté, uh-huh. sin duda. Y bueno, justamente con respecto al arte y la calidad, vos vas a ver que justamente en Magic, como ser uno de los precursores, digamos, de todo esto, arrancó con unas ilustraciones de un tipo y a medida que fue ganando, digamos, terreno, ganando también en lo económico, las ilustraciones y la calidad empezó a mejorar y se nota. Y ahí justamente esa evolución que llevaba el Magic la llevaron también los juegos de mesa por su costado.
Ahora, debe haber sido todo un cambio de paradigma, me imagino, ¿no? Porque realmente una cosa es, por ahí, cuando decías, bueno, este trabajo de arte que ya existía, no sé, porque era o una serie de televisión o una película, como hablamos, ¿no? De los juegos adaptados muchas veces, uh-huh. que se llevara un juego, bueno, tenía como más sentido, pero me imagino lo que haber sido también para los propios artistas cuando decís, bueno, ahora vas a poner tu cabeza y tu talento creativo a hacer una obra que va a ser un juego.
Sí. Sí, o sea, sí, hay
más movilizado cosas ahí. Mucho.
Claro, hay más cosas ahí involucradas. Y ahora después hay un pequeño apartadito que vamos a hablar sobre algunos artistas y su forma de trabajo. Uh-huh. Pero antes quería detenerme un poco en el tema de justamente, bueno, la parte de la producción, ¿no? Los juegos empezaron a mejorar la calidad de sus componentes, el cartón, el plástico, y una cosa que vino asociada con eso, que también es parte de como de un rubro, si se quiere, tangente, que es el juego de miniaturas. Los juegos de miniaturas son los juegos como que donde vos tenés un terreno gigante y generalmente emulás combates donde gente con sus propias miniaturas, digamos, de su ejército combate contra otro. Es como un híbrido entre juegos de guerra, juego de rol, etcétera, donde cada jugador tiene su ejército de miniaturas. Y eso a su vez trajo un hobby nuevo que era el de pintar. Hay muchísima gente que se dedica como hobby aparte a pintar esas miniaturas, y es algo que surge a partir también de un poco de eso, ¿no? Hoy en día, uno, digamos, de los exponentes más grandes que hay con respecto a la producción de juegos así de gran porte vienen de la mano de Kickstarters, ¿no? Uh-huh. Entonces está una forma de enganchar y destacar entre otros productos, ponen justamente estos Kickstarters de juegos, miniaturas impresionantes de gran tamaño, y muchas veces hay gente que compra los juegos basado solamente en eso. Porque sabe que si el juego no le importa, o no le interesa, o no le llega a gustar después, tiene chiquicientas miniaturas nuevas para pintar y bueno, se entretiene, y esa es parte de su hobby también.
Qué tremendo. Claro, es como un rompecabezas de 5.000 piezas. Bueno, me compro este juego con 5.000 miniaturas para pintar.
Exacto. Y bueno, eso genera, ya te digo, un hobby casi independiente. Mucha gente que, ya te digo, sobre todo los que le llaman a los Ameritrashers, que son los que juegan estos juegos de miniatura, un poco que hablábamos la vez pasada, ¿no? Tienen eso. Capaz que el juego lo jugarán una o dos veces al año, pero bueno, el resto del tiempo tienen ahí para dedicarse a pintar. Y realmente también hay un trabajo de arte en cuanto a la producción de esas miniaturas que es increíble. Obviamente no lo pude traer acá porque es un juego gigante, creo que ya no lo tengo más aparte, pero después les voy a mandar unas fotitos para que vean, de un juego llamado Blood Rage, que también cuando salió revolucionó todo. Era un juego tiene un montón de componentes muy interesantes, combates, está basado en mitología nórdica, ¿no? Y bueno, tienen que ver lo que es el trabajo de sus miniaturas con trolls y bicharracos de toda clase. Es impresionante, podés quedarte 10, 15 minutos solamente mirando las miniaturas de a una, porque es un trabajo increíble. Y hay gente que se dedica a hacer eso, el esculpido. O sea, hoy en día los juegos se le llaman juegos de autor, ¿no? Y está el nombre de su diseñador allí en la portada, el nombre del ilustrador, y cada vez más están apareciendo también el que genera esas esculturas digitales que después pasan al plástico, ¿no?
De hecho,
son tremendas.
Le vamos a contar a la audiencia, tenés una remera que es un poco temática, ¿no?
Esta es una remera que me regaló un amigo, que está gran amigo también, amante de los juegos. Y acá no hay mucho merchandising asociado, pero tengo una hecha a mano de un señor diseñador que a mí me encanta, que es el señor Rainer Nissi, un alemán que seguramente hablemos en la próxima entrega.
Pero es eso de que ya los juegos ahora vienen hasta con la firma de
quién es el autor, quién es ilustrador, exacto. Y es como en el cine, vos si ves tal director decís, eso me puede llegar a gustar porque sabés que tiene cierto estilo, cierta forma de encarar el tema. Bueno, claro. Lo mismo pasa hoy con los diseñadores, los artistas, etcétera. Y hoy están los nombres en la caja. Bueno, siguiendo un poco con el hilvanando acá el tema del arte en los juegos y los componentes, ya incluso hay juegos que, apoyados en esto, ¿no? Del arte y los componentes de una producción, digamos, más cuidada, basan su juego, la creación del juego, en el arte mismo. Uh-huh. Un claro ejemplo es el Dixit, que es un juego de interpretación que sin arte no sería posible. Es justamente llevado, es el tema de ese arte, es el disparador del juego. Y eso ha generado también un montón de otros juegos que van en la misma línea y hoy es un género en sí mismo, como el Obscurio, Mysterium, Detective Club, que son todos juegos que vienen generalmente con unos mazos enormes de cartas, con ilustraciones de distinto tipo, generalmente de diferentes artistas. La artista, bueno, que hizo las primeras ilustraciones de Dixit es muy famosa y ha elaborado ilustraciones para otro montón de juegos, expansiones de Dixit y mucho más. Una francesa que se llama Marie Cardut, creo que es el nombre, ahora no me recuerdo bien, pero bueno, esa es una artista que ha proliferado en el mundo de los juegos y ya te digo, tiene un montón de títulos bajo su mano. Así como ese también, hay juegos que a veces se apoyan también en lo que yo les decía que era los componentes y la producción. Hay un juego muy lindo que se llama Junk Art, ¿no? En el cual, imagínense que es un juego de destreza, ¿no? Donde nosotros tenemos que competitivamente ir apilando piecitas.
Un Jenga.
Como un Jenga, exactamente. Sí. Es la versión moderna del Jenga. Pero estas piezas son, hay dos sets que se pueden comprar de este juego. No sé si están los dos hoy en día en el mercado, pero hay uno de madera y otro en plástico. Y las piezas son increíbles porque son de diferentes formas, raras y colores. Son hermosas. Y aparte tienen cierta lógica de que te das cuenta que pueden ser apilables, digamos. Y bueno, entonces el juego es bien simple, ¿no? Es un juego, si se quiere, medio party, donde los jugadores tienen que ir colocando esas piecitas, armando generalmente una torre hasta que a alguien se le cae y bueno, esa persona queda fuera. Pero vos sabés que es un juego que atrae muchísimo la atención por esos componentes. Vos empezás a apilar eso y enseguida todo el mundo, celulares, y empiezan a sacar fotos alrededor de esa escultura porque queda algo precioso. Y hay muchos juegos así también que eso, no solo se apoyan en el arte, sino también en la producción. Pero bueno, hoy en día eso, la producción y el arte hacen a los juegos. O sea, no es una cosa ya que sea divisible. Hay muchos juegos que se apoyan en eso para existir. Por ejemplo, sí, uno de los que había traído hoy para mostrarles se llama Canvas, ¿tá? Y es un juego de cartas, básicamente, que tiene una... Bueno, para empezar ya ven que tiene una producción hermosa de pintura como si fuera el óleo, la portada. De hecho, específicamente no tiene el título para que lo puedas colgar. Ven que tiene incluso la caja, trae el huequito para poder colgarlo. Y bueno, el juego se compone de cartas, ¿da? Donde vos tenés que ir armando tu propia pieza de arte. El juego viene con cartas transparentes. Ahora ahí. Bueno, transparentes.
Sí.
Que tiene una serie de iconos. En realidad, lo que a vos te interesa para hacer puntos, para el esquema del juego, son esos iconos que vos los vas a ir combinando. ¿Tá? Y como ven, generan también, a ver si lo podemos ver ahí, van sumándose las transparencias para componer una pintura. Con después, claro, la carta, digamos, hay una especie de carta de fondo. ¿No ves? Vos tenés esto, vos vas colocando así y vos generás tu propia pintura con los componentes que le hiciste.
Capa tras capa, digamos, se va.
Exacto. Y eso te genera una pintura nueva y digamos, que te da ciertos puntos. En realidad el juego está acá abajo, en los iconos que tenés ahí.
Ahí está.
Pero sin ese arte de arriba, sin la producción de las cartas transparentes, sin una cabeza que englobara toda la situación y agregara estas ilustraciones, este juego era un juego que no iba a llegar muy lejos. Hoy en día es un juego muy, muy popular, que ha generado una serie de expansiones y todo. Y bueno, es eso, es la combinación, digamos, intrínseca, que ya es indivisible, entre el arte, la producción y la cabeza atrás del juego.
Y además este tipo de juegos artísticos, bueno, también mencionabas el Dixit hace un rato y da mucho lugar a las expansiones, ¿no?
Sí, claro, porque vos podés incluso traer ediciones con nuevos artistas, incorporar distintas cosas para combinar, es infinito. Ya te digo, ese estilo de juego que nace, por lo menos que yo sepa, con Dixit, generó hoy en día una cantidad, digamos, de variantes y de vuelta de tuerca que hoy en día ya son su propio género, aparte que son los juegos de interpretación de imágenes, y se han convertido en algo muy popular porque es algo que siempre atrae a la gente.
Teníamos además del Canvas algunos otros más sobre la mesa.
Sí, pero antes porque traje para ejemplificar distintas,
sí,
cosas.
Dale.
Y antes les quería contar sobre otro juego que también está muy ligado al arte, pero... y su producción, pero ¿qué pasa? No se los podía traer acá porque la caja pesa unos 10 kilos. Bueno, no tanto, tal vez.
Es que, bueno, tienen eso. Sí. Ya no son tan manejables algunos de ellos.
Exacto.
De hecho,
exacto,
me dijiste que iba a traer juegos pequeños y para mí son cajas bastante estándar.
Bueno.
Para más que juegos de caja, son juegos de cajón.
Sí. De cajón, sí. Complicado andar con ellos para arriba y para abajo.
Sí,
pero
me,
bueno,
imagino.
Pero bueno, les cuento un poquito igual porque es uno de mis juegos favoritos de todos, sí, los tiempos, que se llama Sight. Sight es un juego que sale en 2016. Y rompió montones de récords de ventas, sigue produciéndose hoy en día y es uno de mis juegos favoritos. Y es un juego que nace a partir del arte. El diseñador de este juego, que es un norteamericano llamado Jamie Stegmaier, que tiene su propia editorial, Stegmaier Games, encontró el arte de un señor, creo que es polaco, si no recuerdo mal, que se llama Jakub Rosalski. Perdónenme la pronunciación, obviamente, si el señor Rosalski me escucha me corregirá. Pero bueno, este señor creó una serie de pinturas digitales que nos transportaban a un mundo entre guerras en Europa del Este, pero le dio su propio toque y creó ahí un mundo con mechs, criaturas metálicas gigantes que usa la gente, digamos, para trabajos de campo y también para la guerra, el combate. Y creó toda una serie de estas pinturas en lo que él llama el mundo 1920 más, el mundo 1920 alternativo. Este señor, este otro señor, Jamie Stegmaier, el diseñador, quedó fascinado con ese arte, lo llamó, le dijo, yo voy a hacer un juego con tu arte, necesito que me dé los derechos. Entraron en conversaciones y dije, bueno, ese juego que se llamaba hoy Sight sale en función de ese arte. El hombre lo creó para que fuera, digamos, un soporte del arte de este hombre. El hombre también, además, se involucró mucho en el proyecto, Jakub Rosalski, y creó lo que se llama el mundo de Sight. O sea, hizo un montón de trabajo, no solo para las ilustraciones puntuales de portada, componentes, etcétera, sino que le creó un background de historia al juego, a sus personajes, le empezó a dar su propio gustito. Y bueno, es un juego que justamente combina tan bien todo que se transformó en un éxito. Es
sí,
un
tiene, juego estoy viendo alguna imagen y es una combinación de una revolución de Europa del Este. Exacto. De granjeros con mechas.
Con mechas.
Japoneses.
Sí, sí, es alucinante. Tiene un carisma ese juego increíble.
El Gigante de Hierro, más acordar.
Ah, ahí va, exacto.
A esa película.
Sí. Bueno, este juego se transformó, ya te digo, en un referente también para la industria. Sigue editándose hoy en día y se va a seguir editando seguramente por mucho tiempo. Generó un montón de expansiones. Yo tengo casi todo de ese juego, porque ya te digo, es uno de mis favoritos. Es un juego que aparte, a priori, parecería súper complejo y, si bien no es un juego introductorio ni mucho menos, es un juego que para alguien que juega algunos jueguitos de vez en cuando puede aprenderse y disfrutarse muchísimo. Es un juego aparte que es un poco engañoso porque uno ve eso y se imagina guerras, combates, pero en realidad es un juego mucho más de gestión económica, ¿no? De distribución de los recursos y eso, pero con la tensión latente siempre de algún combate entre mechas que está ahí en el horizonte.
Como, claro.
Es más como una guerra fría, si se quiere, donde siempre la promesa del combate está, pero no sabes que si va a pasar porque el combate es algo que afecta a las partes. O sea, si vos no querés entrar en combate, pues seguro algo salís perdiendo. Claro. Pero siempre está la amenaza ahí de que se dé.
Sí, con la gestión de recursos me remitía bastante al Catán.
Bueno, tiene sus hexágonos tableros.
Son bastante similares los tableros. Pero claro, lo que no tiene el Catán es esa parte bélica y demás, que este sí lo tiene.
Sí, sí. Tiene un montón de cosas más. Es un juego interesante, complejo, que tiene mucha cosa para disfrutar. Pero bueno, es un juego que nace a partir del arte. Y no es normal. Generalmente los procesos que se dan es un autor, elige capaz una temática o elabora
una mecánica capaz.
Ahí va, exactamente. Una mecánica y se transforma en un juego, digamos, abstracto, si se quiere, y luego la editorial es la encargada generalmente de darle vida a la parte artística, o sea, conecta ese juego que le llega con un arte de un artista capaz que tiene propio, digamos, la editorial, y bueno, entre todas esas partes empieza a surgir el juego de mesa en sí. En este caso es un raro caso de donde sale al revés, el arte es el que inspira al juego, y yo creo que le hace mucha justicia, porque todo lo que vos ves en esas imágenes se ve transmitido en el juego. Vos cuando lo jugás decís, pa, sí, siento que estoy en ese mundo, explorando, combatiendo, encontrando cosas, es fantástico. Y bueno, hoy hace muy poquito salió incluso una secuela de este juego que se llama Expeditions, que está por salir ahora en español en octubre, no sé cuándo llegará acá a Uruguay, pero no creo que demore mucho, que de vuelta es un juego diferente, pero que está ambientado en el mismo mundo, porque tuvo una popularidad muy, muy grande. De hecho, hay un juego incluso de consola ambientado en este mundo, porque claro, el tipo se hizo bastante conocido y su mundo también, y a través también de una campaña de Kickstarter salió un juego que se llama Iron Harvest, que es un juego como de estrategia en tiempo real, al clásico, ¿no? Exactamente, esas cositas
del
así.
Del cual somos fanáticos.
Bueno, absolutamente. Les recomiendo entonces que chequeen por ahí Iron Harvest, que es un juego de ese estilo, pero ambientado en este mundo, con sus mechs, con sus personajes, y realmente es un juego de los que digamos, está siempre presente para mí porque es fantástico.
Sí, es bastante común, ¿no? Creo que hablabas del Señor de los Anillos en algunos anteriores, de cómo se va generando como esa especie de universo y demás, más allá de las expansiones, sino como esa esa multiplataformidad de alguna manera, porque en realidad siguen siendo juegos de mesa, pero después pasar a los videojuegos, o incluso pueden llegar a sacar novelas o otro tipo de cosas, porque la gente se enamora del arte en este caso.
En este caso,
De un juego como Sight.
Exacto. Sight genera pasiones. Bueno, y después entonces lo otro que le quería comentar era sobre justamente cómo esta especialización, digamos, en el arte y los componentes empieza a generar justamente estos artistas que se dedican hoy en día a ilustrar juegos de mesa.
Solo eso.
Sí, básicamente sí. Y me parece que es una cosa interesante, sobre todo para expandir, porque capaz que hay muchas, tenemos mucho talento acá de ilustradores, gente que se dedica al diseño gráfico, el arte, y capaz que no conoce que tiene una ventana, una por donde meterse, que son los juegos de mesa. Uh-huh. Porque hoy en día hay muchas editoriales que están surgiendo, que están buscando artistas para ilustrar sus juegos. Entonces, capaz que alguien que se dedica al arte y eso nunca pensó que podría tener como una posible salida laboral el arte en los juegos de mesa, y está bueno para mí digamos destacarlo para que empiezan a buscar esos nichos que para mí son muy muy interesantes. Entonces hoy les traía algunos ejemplos de algunos artistas que son muy muy conocidos en el ámbito de los juegos. Ya te digo que por lo menos yo no los tengo registrados de otros lugares, así como les hablé hoy de John Howe, que es un artista famosísimo que ilustraba a Tolkien, etcétera. Bueno, estos que les traje acá son algunos ejemplos de juegos que están ilustrados por artistas que yo por lo menos no los conozco de otros medios que no sean de los juegos de mesa. Uno de ellos es este que tenemos acá, que se llama Herbasius. ¿Ah? Este juego está ilustrado por una artista llamada Beth Sobel. Ilustró el que es hoy en día mi juego favorito, que se llama Viticulture, que es el señor también Jamie Stegmaier, que es un juego de producción de vinos que amo, me encanta.
Es un juego como para acompañar con una copa, supongo,
sí,
¿no?
Sí, un quesito cortadito ahí, unos vinitos.
Cada vez nos acerca más el mundo.
Totalmente.
Cada vez
cuáles son nuestros puntos flacos.
Encuentra el punto débil.
Ya tenemos prometida una jornada de juegos con la gente de Fuga de Radio.
Exacto.
Por supuesto. Bueno, les cuento. Herbasius. Ahí va, que ilustró, creo que su primer juego ilustrado se llama Viticulture. Ha ilustrado un jueguito de cartas que se hizo muy popular gracias justamente a las ilustraciones de esta mujer. Que, verán, no es nada del otro mundo, pero es cautivante. Es un juego cuya toda presentación te invita a sentarte un ratito a jugar unas cartas. Es un juego bien clásico donde estas cartas que están ilustradas con distintas plantas, herbáceas, ¿no? Lo que te propone es simplemente hacer colecciones de estas plantas. Es un juego de cartas muy muy accesible. Pero ¿qué pasa? Claro, cuando vos lo encontrás y tiene esta presentación, ven que hay un trabajo cuidado también en lo que es el reglamento, en la presentación gráfica del diseño, ¿no? Su pequeño inserto de plástico para colocar las cartas, unos marcadorcitos de cartón bonitos. Esto poco, digamos que no requiere capaz un despliegue muy impresionante, tiene una presentación que te atrae. Yo conozco un montón de gente que lo pasa, lo ve y dice, pa, ¿qué es eso?
Sí, es una caja muy bonita.
Es una caja muy bonita. Esto lo podés tener así y seguramente alguien te dice, ah, y cuando le contás que es un juego de cartas, ah, bueno, vamos a probarlo.
Claro.
Y es un punto de entrada re lindo, porque este juego en particular es súper amigable, ya te digo, se encuentra hoy en día en plaza, no es un juego demasiado costoso, me parece. Y es una, tiene, ya te digo, tiene una, como decir, un carisma propio. No solo por el arte, sino por su producción y su estilo de juego. Nuevamente, las tres cosas tienen que maridar bien para generar un producto potente. Y bueno, esta señora Beth Sobel, que ha ilustrado Viticulture y estos dos juegos, creo que son dos de sus referentes más importantes, continúa ilustrando hoy en día y ha hecho carrera. Hoy en día uno de los sellos de calidad que puede tener un juego para muchos es la firma de la señora Beth Sobel como artista. Y realmente se ha ganado un espacio importante en el mundo de los juegos de mesa.
Que ya saben que van a tener un juego lindo.
Sí, exactamente. O sea, para cierto público, capaz que alguien, esos Ameritrash duro, puro y duro, ¿no? Capaz que mira esto y no es lo que le llama. Pero ahí sí hay un público amplio que ama estas ilustraciones.
Sí, yo me imagino que, por ejemplo, el coleccionista de miniaturas, capaz que con este juego.
Claro, capaz que no.
No entra. Pero capaz que sí.
Exacto, nunca se sabe. O sea, esto ya te digo, es como para un público mucho más general. Y luego tenemos a otro, el caso de otro artista, que también, este es un señor francés, que es creo que debe ser el artista más importante de juegos de mesa hoy en día, que se llama Vincent Dutré. Y es, no solo es un gran artista, sino que es una máquina, es una impresora humana, porque todos los meses sale algún
el Stephen
juego,
King del arte.
Del arte de los juegos de mesa, tal cual. Este señor lo descubrí hace algunos años en algunos juegos de generalmente de autoría francesa también, en cuanto a sus diseñadores y editoriales. Y bueno, hoy en día se ha expandido muchísimo. Me sorprende porque no he podido encontrar por ejemplo, no tiene un Instagram. Yo siempre busco a los artistas de juegos que tiene algún Instagram donde van mostrando cosas. Este señor no, se ve que es vieja escuela, old school. Sí,
rompió la Matrix ya, como sí, ya no, sí, necesita.
No necesita seguramente.
Bueno, tenés que visitar su taller presencialmente.
Seguramente. Sí. Pero bueno, este señor ilustra para todo el mundo. O sea, hay juegos de mesa de todos los orígenes que te puedas imaginar, coreanos, europeos, americanos, de todos lados, tienen ilustraciones de este señor. Porque claro, también la ilustración de juegos de mesa es una cosa que, claro, trasciende fronteras. Hace poco salió un juego llamado Jerusalén, de una editorial de Beer, que está ambientado en la Última Cena, una temática bastante particular e interesante, y tiene unas ilustraciones bellísimas de un artista africano, que también pintaba cartas Magic, por ejemplo, creo que de allí lo contactaron, lo conocieron, y es alucinante.
No puedo pasarlo por alto. ¿Cuál es el objetivo del juego de Jerusalén?
¿De Jerusalén? Bueno,
¿descubrí a Judas?
No, Judas está por allí, pero los jugadores interpretan a pequeñas tribus que están allí en torno a a Jerusalén, y tratan de acomodarse en la Última Cena, en lo que será la Última Cena. Entonces la idea es que vos tenés a tus macaquitos y tenés que tratar de colocarlos cerca, lo más cerca que puedas, de los apóstoles y Jesús, para al final ganar puntos.
Como colarse en una fiesta.
No, creo que están invitados. El tema es acomodarse bien, ¿viste? El tema es ganar la mejor posición.
Bien, bien.
Pero no, es un lindo juego con una temática muy original. Su producción también es muy bonita. Es otro juego que vale la pena mirar, que cuando lo ves en mesa llama la atención con todas sus figuras. Lo que sí, tenés que tener mucha paciencia porque es un juego que viene con piecitas de madera a las cuales tenés que colocar stickers. Pégate. Entonces.
Mejor pintarlas.
No, igual está. Se pasa, digamos. Sí, sí, yo estuve un buen ratito, pero lo hice con
pero una vez que está salida. Completo eso
ya está, claro, y la presentación realmente lo vale porque es un juego que en mesa es precioso. Pero bueno, nos distrajimos un poco, sí, y quería contarles sobre Vincent Dutré, que es uno de los artistas, ya digo, más importantes. Este señor no solo es un gran artista, sino que ya te digo, yo no puedo creer la cantidad de juegos que salen de este autor, que es muy versátil, que tiene un estilo muy característico. El estilo, para mí, me hace acordar de los viejos pósters de cine, ¿no? Ahora van a ver un poco lo que hace este señor. A ver si se los puedo mostrar. Les voy a pasar a ustedes ahí para que bichen, y yo voy a tratar de mostrar acá en la cámara un poco las ilustraciones de este señor.
Tiene un aire al anterior, ¿no?
Como sí, también mucho más su estilo es mucho más detallado.
Sí.
Menos el otro es más pastoral, capaz. Este es como súper detallado. Para mí, ya te digo, capaz que este no es el que más muestra su faceta de, como yo te decía, de póster de cine. Pero para mí las ilustraciones de este hombre son increíbles.
Son maravillosos. Me hace acordar a aquellas de las figuritas que tenía Nat Geo. Estoy hablando de algo que se me recontra cayó la cédula, porque era algo que se pegaba con Coca-Cola. Pero hace mucho tiempo, sí, no eran mías en realidad, porque no había. Pero sí, tenía como eran más bien fotos, pero estos son pequeñas fotos, ¿no? Amazonia.
Sí, sí, sí. La calidad de las ilustraciones es alucinante.
Es muy buena.
Sí. Te viniste muy naturista.
Sí, sí, me pintó por ahí. Creo que hay muchos juegos también que están explotando el tema de la naturaleza como temática. Hoy en día creo que es el furor más grande que hay en el tema de los juegos de mesa.
¿Mirá?
Todos los años sale algo que dices, ¡pah! Y bueno, marca tendencia. Que los últimos 2 o 3 años los juegos de naturaleza son los que están rompiendo todo. Surgió, bueno, con otro juego que tiene mucho que ver con su arte, que se llama Wingspan. Wingspan es un juego que es sobre armar una especie de refugio para aves. Cada jugador lo hace por su cuenta, digamos, y después se compara puntaje, ¿no? Pero bueno, cada una de las no sé cuántas cientos de cartas que tiene el juego es un ave ilustrada por un par de ilustradoras que son latinoamericanas. Creo que una es chilena, si no recuerdo mal. No recuerdo la procedencia de la otra. Pero son dos artistas que se hicieron justamente muy famosas haciendo las ilustraciones de este Wingspan, que es una belleza. Es como tener tu propio libro. ¿Se acuerdan de aquellos libros antiguos, ¿no? Donde veías las aves o los animales y todos ilustrados así con sus características, etcétera? Bueno, es como eso. Y bueno, hoy en día hasta venden los originales de sus ilustraciones de Wingspan en internet por un buen dinero. Se generó todo un tema, un culto alrededor de ese juego que ha trascendido las fronteras del ¿cómo es? Del jugador clásico, digamos.
Y tiene sentido que además los juegos que están relacionados mucho con el arte terminen yendo hacia la naturaleza, ¿no? Como así lo hizo el arte en algún momento.
También. Entonces ya te digo, el mundo del arte ha crecido y ha evolucionado un montón con el tema de los juegos de mesa. Y también otro apartado que es importante, que estos ilustradores tienen mucho en cuenta también, que han ido desarrollando, es el aspecto del diseño gráfico. Porque, ¿qué pasa? Todo bien con las ilustraciones, pero si no me es legible una cosa, digamos, desde el punto de vista de juego, si el tablero no está, digamos, bien organizado, etcétera, ahí yo puedo tener problemas, por más lindo que sea el arte. Hay casos donde se da que el arte es buenísimo, pero el juego no es demasiado legible, o viceversa. Ya te digo, creo que los artistas más importantes lo que logran es eso, ¿no? Combinar ese diseño gráfico, el arte, con la producción, etcétera. Y bueno, ahí es donde se generan las verdaderas joyas que nos atraen a través de los ojos.
Sí, porque ante todo tiene que funcionar para divertirse y para compartir un momento.
Exacto, es mucho más que una pieza de arte evocativa, tiene que ser funcional, y ahí es donde está creo que el yeite de la cosa para los artistas que se dedican a esto.
Maravilloso. Alejandro, muchísimas gracias por no solo lo que nos has presentado contándonos, sino además por este despliegue fantástico. Sí,
espero traerme alguna cosita más. Ya estoy trabajando en la próxima y última columna, que vas a tratar sobre el último aspecto que vamos a hablar sobre la atracción de los juegos de mesa, que es el desafío intelectual. Si bien no fue el que me atrajo a priori, es el que me mantiene hoy en día firme, es de lo que hoy más considero cuando voy a comprar un juego nuevo, y claro que es algo impresionante que podemos, bueno, charlar la próxima vez.
Nos reencontramos entonces el mes que viene para conversar
un poco
más
acá
de
juegos.
Si se hubiera quemado el Museo del Prado, ¿qué hubiera salvado usted? Pues yo hubiera salvado el fuego.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.